Cero.
En diciembre de 2000, el filósofo Fernando Savater subía a la tribuna del Parlamento Europeo en Estrasburgo para recoger en nombre de la plataforma ciudadana Basta Ya el premio Sájarov a la libertad de conciencia.
Nosotros, los miembros de la iniciativa Basta Ya, sabemos que ETA es sin duda la principal culpable de estos males. Pero también estamos convencidos de que ETA no es un fenómeno aislado y que su perpetuación se debe a un clima político del cual son en parte responsables las autoridades nacionalistas que gobiernan el país desde hace más de 20 años.
Basta Ya había nacido tres años antes, en 1997, pocos meses después del asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Entre sus miembros estaban el propio Savater, Joseba Paz Ortundúa, asesinado en 2003, Miquel Azurmendi, María Sangil, Rosa Díez, Carlos Martínez Gorriarán, Agustín Ibarrola. Políticos, no de todo signo, pero casi, sindicalistas, intelectuales, artistas, es verdad que eran bien pocos, pero los pioneros en la lucha contra las injusticias siempre son pocos. Esta organización civil nació con un triple objetivo: condenar el terrorismo en todas sus formas, apoyar a las víctimas y defender el Estado de Derecho, defender la libertad de expresión en el País Vasco. El papel de Basta Ya, junto al de otras organizaciones cívicas como el Foro de Ermua, de Noa Artean, la VT, fue clave en la concienciación de una sociedad que todavía asistía con pavor y algo anestesiada al fenómeno del terrorismo. Con ellos se empezó a disipar la espesa niebla de silencio que durante años se instaló en la sociedad vasca. 23 años después de recibir el premio Sájarov y con ETA derrotada, Basta Ya vuelve al Parlamento Europeo. Durante una semana se ha instalado en sus pasillos una creación del artista vasco José Ibarrola que busca revivir el asfixiante contexto social de aquellos años en el País Vasco. Se ha utilizado como el túnel del miedo. Consiste en un contenedor con todo su interior pintado de negro. Al entrar el visitante se queda completamente a oscuras y empieza a escuchar los gritos de los manifestantes proetarras, sus consignas, sus amenazas de muerte, sus vivas a ETA.
¡ETA! ¡ETA!
¡A qué vives! ¡A mí se anida a ver!
Huelga decir que esos gritos durante bastante tiempo, demasiado tiempo, sonaron mucho más numerosos, mucho más fuertes que los gritos de repudio del terrorismo en el País Vasco, ¿eh? En la inauguración el pasado martes de esta experiencia sensorial e inmersiva, esta experiencia terrorífica, estuvo el propio Fernando Savater, que recordaba la contribución de Basta Ya en el fin del terrorismo.
Cuando hace años vinimos a Europa nadie sabía ni qué pasaba en el País Vasco, ni qué era el terrorismo, ni qué eran los vascos, ni qué era nada. Algo hicimos oír, algo explicamos, yo creo que por un momento el foco de la atención se puso sobre los problemas que teníamos en Euskadi y en España, por supuesto, y ese es un mérito mayor o menor, quizá pequeño, pero importante.
Y ya tenemos al otro lado de la línea a la eurodiputada de Ciudadanos, a Maite Paz Ortundúa. ¿Qué tal, Maite? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Maite, yo no he estado en el túnel, no he podido vivir esa experiencia, pero me ha bastado nada poner este sonido para sentir lo asfixiante que es, ¿no?
Bueno, todo el mundo que sale nos dice lo mismo, desde niños de unos 8 o 9 años que fueron con madre, o sea que la madre sabía y quería entrar, y les dijimos, ¿qué te parece? Y decían, yo quería salir. Bueno, los mayores han dicho lo mismo, y lo que les hemos contestado es nosotros también queríamos salir. Queríamos salir de eso y queríamos salir con libertad.
Es que cuesta explicar ahora que esos gritos de acoso, esos gritos terribles de complicidad con el terrorismo durante un tiempo fueron más numerosos y sonaron con más fuerza, con más estridencia en las calles del País Vasco que los de aquellos que los repudiaban, ¿no?
Bueno, sonaban todos los días. La idea, la obsesión por este tema del sonido, a mí me viene porque yo soy natural de Hernani. Y en Hernani había manifestaciones casi todos los días. Y como las paredes son porosas y nuestro cuerpo es poroso, y pasaban todos los días diciendo ETA mata al Óscar, ETA militarra. Y yo recuerdo que no sabías dónde meterte para que no, cuando pasaba la manifestación debajo de casa, y vivíamos en un primer piso, entraban todo el sonido cada día, cuando yo era una niña y cuando era joven también, y además estaba en contra. Y eso se me quedó grabado. Entonces, cuando hablé con José Ibarrola de cómo podíamos plantear estas cosas, hablábamos de un túnel, hablábamos de recoger el odio para ayudar a entender que cuando existen esos contextos, sin embargo, es posible pensar que no son invencibles y que se les puede dar la vuelta.
Sin duda. Ahora que hablamos de experiencias sensoriales y de Hernani, yo tuve una experiencia sensorial, en fin, que me marcó bastante, que fue la primera vez que vi a Hernani, al fin, si no libre de todas las pintadas, pero ya no parecía ese museo del terrorismo, ¿no? Que durante demasiado tiempo fue. Es que el paisaje urbano de Hernani, hay mucha gente que no sería capaz de imaginarlo ahora mismo, ¿eh?
No, bueno, todavía tiene una parte, no tanto como antes, pero Hernani era como... Imaginemos ahora en redes sociales como si uno entrase en Twitter y solo hubiera eso, todo fuera eso. Nadie más pusiera otras cosas, las palabras, los silencios, lo que era tabú, cómo se debía considerar el marco narrativo de la realidad, cómo había que peinarse. Ha habido palizas a gente simplemente porque llevaban chaqueta. O sea, palizas de abrirles la cara y de dejarles marcados para toda la vida. Hernani era así, era uno de los epicentros de la cultura del odio y era de donde se extraía, con mucho trabajo de odio, pues algunos niños lamentablemente se convertían en asesinos de sus vecinos. Y así fue, el asesino de mi hermano nació en Hernani, igual que nosotros vivíamos en Hernani.
Asesinos, los chivatos, encubridores, en fin. El formato es muy importante de este túnel del odio porque, claro, es necesario que los chavales que han crecido, ahora se lleva esto de la memoria democrática y bueno, y está muy bien y es fantástico, pero hay fenómenos históricos que tenemos mucho más presentes que algo que ha sido tan inmediato como el terrorismo de ETA, ¿no? Y basta ver el conocimiento que tienen los chavales de una cierta edad, ¿no?
Claro, porque en el País Vasco hemos pasado de un tabú a otro tabú. Del tabú de no en las familias, que no eran, digamos, proclives a la cultura del terrorismo y del acoso. En esas familias no se hablaba porque tenían miedo de que los niños dijeran lo que oían en casa. Así que no les decían nada. Entonces hace ya bastantes años, un sociólogo estupendo, Javier Elzo, y también el Defensor del Pueblo, yo creo que en 2008, hicieron varios estudios de la juventud vasca y determinaron que había un tanto por ciento alto de chavales anómicos. No sabían lo que era bueno y lo que era malo. O sea, no sabían si era lo mismo llevar un gorro en la cabeza o matar a alguien, o si estaba bien o mal. Y lamentablemente hemos pasado de eso a una situación en que las familias siguen sin funcionar en la transmisión de esa memoria reciente, de valores, de sentimientos, o incluso de explicar el miedo. Cómo se enfrentaban esos padres, madres, abuelos, abuelas al miedo y incluso, pues, en algún caso, tal vez hacer algo de autocrítica. No se ha dado. Y lamentablemente las instituciones no pueden suplir esto. También hay otras cosas, ¿eh? Pero esto es muy, muy, muy importante. Porque sí que hay una minoría de niños que siguen creciendo pensando que los asesinos son héroes por haberlo sido. Eso es muy peligroso a medio plazo, ¿eh?
Y por eso es tan necesario. Iniciativas como esta del túnel del miedo que habéis instalado y que es una experiencia aterradora, pero sin duda necesaria. Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de Ciudadanos, muchas gracias por estar hoy en La Brújula.
Muchísimas gracias desde Bruselas, desde el piso inferior a donde está la instalación.